Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
Millones de seres humanos en todos los niveles políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos están enfrentando la soledad a pesar de estar rodeados de otros seres humanos. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no desean mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas. Esa es la razón por la que millones de individuos están caminando o manejando o descansando con audífonos puestos, escuchando su música favorita, porque no quieren saber nada de los demás, no quieren enfrentarse con Dios, no quieren verse cara a cara con su propio ego. El mensaje de hoy lo he titulado Enfrentando la Soledad, basándome en las vidas de David y Job. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para que saque el mayor provecho de este tiempo de estudio bíblico. Y muchas gracias por acompañarnos y estar en la sintonía de El Amor que Vale.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers. Supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Por favor, abra su Biblia en el Salmo 102, versículos 6 y 7. Y antes de leerlos, deseo que piense que usted es un consejero, un psicólogo, y quiero que me diga cuál es el problema y qué clase de sentimientos tenía la persona que escribió las siguientes palabras. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cuál era su problema? Soledad, soledad, como pelícano en el desierto, como búho en la soledad, como solitario gorrión en el tejado. ¿Puede imaginarse cuán insignificante se sentiría un gorrión, si es que los gorriones pueden sentir, sin saber aquello que nosotros sí sabemos, que Dios alimenta a los gorriones y que ninguno cae sin el permiso de Dios? Y el búho tan pequeño, tan insignificante en el desierto, ¿a quién le importa? Pajarillos en el tejado, búhos en el desierto, insignificantes avecillas. Raramente se las puede ver, así que, ¿a quién le importa? Hoy quiero hablarle acerca del tema Enfrentando la Soledad, como parte de esta serie Cómo manejar nuestras emociones antes que las emociones nos manejen a nosotros. Y lo primero que deseo decir es que la soledad es un hecho común. Paul Tournier, el notable psiquiatra sueco, dijo que la soledad es la más devastadora enfermedad de esta época. Y en una de sus grandes obras, Thomas Wolfe escribe, «No piense que la soledad es una curiosa abstracción. No piense que la soledad es un fenómeno raro». Thomas Wolfe dice que la soledad, escúchelo bien, es un hecho central e inevitable de la existencia humana. Es decir, todos la tenemos, la experimentamos. Y cuando llega, no podemos evitarlo. Central e inevitable. Y no creo que solo la anciana viuda en su pequeña casita o apartamento es la única que sufre de soledad. Los ricos y famosos también conocen la soledad. Leí acerca de un expresidente de los Estados Unidos y lo que él dijo referente a la soledad de la presidencia. Janis Joplin, quien fuera famosa estrella del rock en la década de los 70, tuvo al mundo a sus pies en lo que a entretenimiento se refiere, pero Janis Joplin, en su apartamento en Los Ángeles, se inyectó en el brazo una sobredosis de heroína que le ocasionó la muerte. Allí la encontraron con toda esa evidencia en su brazo. Pero antes de hacer eso, Janis Joplin le había confesado a una amiga: «Después de que salgo del escenario, todo lo que hago es sentarme a mirar la televisión porque estoy tan sola, tan absolutamente sola». H.G. Wells fue un hombre con una mente extraordinaria, tal vez uno de los más grandes intelectos del mundo, y este notable historiador, cuando cumplió sus 65 años de edad, dijo: «Soy un hombre muy, muy solitario». ¿Lo ve? Es como lo dijo Thomas Wolfe, la enfermedad central e inevitable de esta época. Pero, después de todo, ¿qué es la soledad? Permítame decirle primero lo que no es la soledad. Soledad no es aislamiento, soledad no es incomunicación. Permítame aclarar algo. A veces la soledad es buena y necesaria. Estar a solas con nosotros mismos. Usted puede estar a solas sin ser solitario. Pero si es una de aquellas personas que no puede estar a solas, entonces tiene un problema. Jesús frecuentemente se fue al desierto para estar a solas. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no desean mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas. Esa es la razón por la que millones de seres humanos están caminando o manejando o descansando con audífonos puestos, escuchando su música favorita, porque no quieren saber nada de los demás, no quieren verse forzados a pensar, no quieren enfrentarse con Dios, no quieren verse cara a cara con su propio ego. Pero Jesús se separó para orar. Hay una hermosa canción espiritual que dice: «A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz». Soledad no es incomunicación. Usted puede estar solo sin ser solitario. Pero diré algo más acerca de la soledad. Hay una diferencia entre estar solo, aislado, y ser solo, sin tener a nadie. Pudiera ser que usted no tenga a nadie, pero no está solo. Cuando está solo, pudiera ser que esté lejos de su familia y amigos, pero regresará y dejará de estar solo. Cuando estuve preparando este mensaje, escribiendo estas palabras para luego compartirlas por medio de este programa, estaba en un restaurante en el aeropuerto. Había un hombre bebiendo un vaso de cerveza, un vendedor tomando un café, una mujer detrás del mostrador. La televisión sonaba a todo volumen y los juegos electrónicos hacían gran ruido. Y ahí estaba yo, solo, pero no solitario. Y sabía que después de un momento abordaría el avión, llegaría al aeropuerto donde Joyce, mi esposa, me estaría esperando, y al encontrarnos nos daríamos un amoroso beso, como debe ser. Cierto, usted puede sentirse solo cuando está lejos, y la soledad es parte de la vida de los que viajan, los vendedores, los choferes de enormes camiones que pasan largas horas en la carretera, separados temporalmente de las personas que aman. Pero ese no es un estado permanente de soledad. Eso es estar solo, y hay una gran diferencia. También quiero decirle, mi amigo, que usted puede sentirse absolutamente solo aunque se encuentre en medio de una multitud. De hecho, muchas veces mientras más grande es la multitud, más solo se siente. Y puedo decir que entre los cientos y miles de personas que me están escuchando, algunas serán personas totalmente solitarias. ¿Sabía eso? ¿Sabe lo que dijo Thoreau? Él dijo: «La ciudad es un lugar en donde cientos de personas viven juntas en soledad». Personas que viven juntas en soledad. De hecho, a veces la multitud no hace más que realzar, aumentar la soledad. Las personas que padecen de soledad miran a los demás, que parecen tan felices, que tienen amigos, compañerismo, familias, y ellas, solas, sentadas junto a una mesa en un restaurante, lo único que hacen es mirar a los demás. Deambulan por las calles, pasan frente a las casas y piensan en las gentes que las habitan. Esa es la razón por qué en las grandes ciudades existen los clubes de corazones solitarios. Esa es la razón por qué los bares siempre están llenos, tienen una gran clientela de personas enfermas de soledad. Es como si estuvieran proclamando su soledad y quieren que alguien los reconozca. Se sienten como pelícanos en el desierto, como búhos en la soledad, como gorriones en el tejado. ¿Qué es la soledad? Soledad no es incomunicación, es aislamiento, es el sentirse no apreciado, no amado, no necesitado y, peor aún, no necesario. Eso es soledad. Y recuerde que Tournier dijo que es la enfermedad más devastadora de nuestra época. Le diré que cada persona tiene tres necesidades básicas, psicológicas y espirituales. Primera, cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Segundo, como resultado de lo primero, las personas necesitan a alguien que pueda entender, que sepa cómo se siente, que pueda decir, lo comprendo, me importa. Y tercera, todos necesitamos ser necesitados, queridos, deseados. Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos, si no tiene a nadie que le entienda y se preocupe por usted, si no tiene a alguien que lo necesite, que lo quiera, importa muy poco cuánta gente esté a su alrededor, o cuánto dinero tenga, o cuán importante sea, usted, hombre o mujer, sea quien sea, está solo, está sola. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Por qué es un factor tan común? Quiero mencionar algunas de las causas. Una de ellas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. O tal vez han sufrido desengaño en alguna relación sentimental. Han sido despreciadas, ignoradas y, por lo tanto, sus emociones están aniquiladas. Tienen una profunda herida interna que no ha sido curada y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo. Ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo fracaso. Días atrás estuve leyendo uno de los libros de Mark Twain. Dice que si un gato se sienta sobre una estufa caliente, nunca jamás volverá a hacerlo. Nunca más se volverá a sentar en una estufa fría o caliente. ¿Entiende lo que este famoso escritor está diciendo? Pudiera ser que el gato no se queme la segunda vez, pero él no va a correr ningún riesgo. Amigo, hay personas así. En lo que tiene que ver con sus relaciones personales, no quieren saber nada acerca de ninguna estufa, fría o caliente. Ya se quemaron una vez, no se quemarán nuevamente. También hay personas que, sin haber sido necesariamente rechazadas, sin embargo tienen un básico sentido de inseguridad. No tienen ningún sentido de su propia valía. No se ven como personas dignas de ser aceptadas, dignas de tener amistades. En realidad nunca se han aceptado a sí mismas y por lo tanto no creen que los demás las aceptarán. Así que en vez de construir puentes, subconscientemente construyen murallas de aislamiento a su alrededor. Otra razón por la que la gente se vuelve solitaria no es por su propia culpa, sino porque está experimentando una irreparable pérdida o una pena intensa o una profunda tragedia. Bajo tales circunstancias, se pierde el sentido de perspectiva. Sienten como que en realidad a nadie le importa nada. Nadie verdaderamente entiende y ya nada parece tener ningún sentido. Job, en el Antiguo Testamento, pedía que le dejaran solo, porque sentía que sus días eran vanidad, que nada tenía sentido. Cuando usted quiera hablar de un hombre solitario, hable de Job. De hecho, quiero compartir con usted algunos versículos del capítulo 19 del libro de Job, empezando en el versículo 13. hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Sabe lo que está diciendo Job aquí, entre otras cosas? Dice que su mujer pensaba que él tenía mal aliento. Eso es lo que dice. Mi aliento es repulsivo a mi mujer. Luego prosigue en los versículos 18 y 19. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaron contra mí. Todos mis amigos íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Eso es muy triste, ¿verdad? Ahora, yo no sé si esto sucedió literalmente. No estoy diciendo que la Biblia no sea literalmente la verdad, pero aquí Job está expresando lo que tenía en su corazón. Pienso que Job vio las cosas fuera de perspectiva, y porque había experimentado tanto dolor, tanto sufrimiento, se volvió introspectivo, envolviéndose en la crudeza de su propio dolor. Algunos de ustedes están lamentando la pérdida de seres amados, o experimentando alguna pena muy intensa, y debido a eso, está viviendo momentos de soledad. Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Usted no puede controlar cuando la pena, el dolor llega, pero el egoísmo a lo mejor sí puede controlarlo. Verá, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son egocéntricas, interesadas solo en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia. Y esto es una forma de pecado, y el pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte en nuestras relaciones. Por eso muchos viven en soledad. ¿Sabe? En un sentido extraño, por cierto, la soledad es algo que ya está en nosotros. En esta época en que vivimos, todo está tan despersonalizado. Déjele cuento algo acerca del nuevo aeropuerto en Atlanta. Es hermoso, pero a mí personalmente no me gusta. Uno se embarca en pequeños carritos automáticos, sin chofer, y una voz mecánica anuncia que estamos entrando en el módulo A, o B, o C, o lo que sea, y que hay que moverse de la puerta. No me gusta. Y si van a darme instrucciones, por lo menos deben usar una voz que tenga algo de calor humano. Pero no tiene que estar en el aeropuerto de Atlanta para experimentar esta despersonalización. Los automóviles modernos, desde el panel de instrumentos, le hablarán a usted. Una puerta está abierta. Póngase el cinturón de seguridad. Ya es tiempo de cambiar el filtro y el aceite. No sea tonto, se va a quedar sin gasolina. Y cosas así por el estilo. Ya es suficientemente malo si tiene una esposa que continuamente le regaña, como para tener que soportar lo que el panel de instrumentos también le regañe. Estamos tan despersonalizados. Y cuando va a la tienda o al supermercado a comprar algo y va a pagar con su tarjeta de crédito, el cajero o la cajera inserta su tarjeta en una pequeña máquina, espera unos instantes y otra máquina imprime su recibo. Usted lo firma, guarda su tarjeta, toma sus compras y se va. Así de simple, sin palabras, sin miradas, sin nada. Usted no es más que un pedazo de plástico con un número. Y por estar tan despersonalizados, vivimos en temor. Mi esposa Joyce y yo, durante una Navidad, fuimos a visitar a alguna de nuestra gente que vive sola. Fuimos a ver a una ancianita que vive en un pequeño apartamento, sola, en un área de la ciudad no muy buena que digamos. Ella tuvo que quitar el seguro de 3 cerraduras antes de abrirnos la puerta. Y ahí estaba ella, una preciosa santa de nuestra iglesia, pero completamente sola, protegida únicamente por una puerta con 3 cerraduras. Déjeme decirle algo. Es parte de la época en la cual vivimos. Todos han sido despersonalizados. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos da un nombre en vez de un número. Amigo, si nadie más entiende su soledad, Jesús le entiende. Y aunque todos le fallen, Jesús nunca le fallará. Y cuando usted llegue al extremo de la cuerda, descubrirá que Jesús es la respuesta para su soledad. Cuando venga el anticristo, él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración y todos los seres humanos serán numerados. Pero quiero decirle, mi amigo, que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero porque ahora vivimos en una época de despersonalización, el asunto se agrava. Estas y muchas otras razones hacen que esto que llamamos soledad sea un hecho tan común. Pero la soledad no es solamente un hecho común, sino también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, como la califica Paul Tournier. En una encuesta realizada entre personas que han sufrido ataques al corazón, el 50% de ellas declararon que se sentían deprimidas y solitarias cuando les dio el ataque. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas solitarias sufren ataques al corazón o que la soledad es la causa de los mismos, pero sí es un factor que debe ser tomado en cuenta. Algunos psiquiatras han hecho pruebas con varios pacientes y dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron debido primordialmente a la soledad. Y todos aquellos que trabajan con personas con tendencias suicidas saben que la razón, muchas veces, es la profunda soledad en que viven. Nadie conoce, a nadie le importa, nadie entiende la soledad, y si están equivocados o no, eso no tiene importancia. En sus mentes, ellos lo ven de esa manera. Si usted ahora mismo se siente enfermo de soledad, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Amado Señor Jesús, reconozco que muchas veces me siento totalmente solo, a pesar de todas las personas que me rodean. Sé que tú entiendes mi soledad, porque tú la sufriste, pero también la venciste. Perdóname, ayúdame. Bríndame la alegría de tu perdón, de tu amistad, de tu compañía, y muchas gracias por contestar mi oración. Amén.
El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer a personas como usted al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón al Señor Jesús, háganoslo saber. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Amigo, amiga, nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas y deseamos mencionar cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo. Sería imposible para nosotros compartir el amor que vale mundialmente, como somos tan bendecidos de poder hacerlo hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del pastor Adrián Rogers, Cómo derribar las fortalezas de Satanás en su vida. Solicite Cómo derribar las fortalezas de Satanás en su vida al hacer su aporte. Dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página elamorquevale.org. Ahora bien, si desea el mensaje completo de hoy en CD, $6 es su costo. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos, al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza Enfrentando la Soledad. A su vez, en elamorquevale.org puede bajar en MP3 Enfrentando la Soledad por un módico precio. Hallará Enfrentando la Soledad y la serie completa de 8 enseñanzas, cómo aprender a controlar sus emociones, en nuestra página elamorquevale.org.
Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del Pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la Palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.